Y ya que hablábamos de milagros, milagros será el título de esta primera conversación que tendremos aquí en Barcelona, en Cataluña. San Agustín decía, y lo decía sin temor a la paradoja, que los milagros no estaban fuera de las leyes de la naturaleza. En todo caso, Dios consentía algunos sucesos inhabituales para impresionar cada tanto a los hombres insensibles. En los siglos siguientes fue creciendo la sensación de que la divinidad había abandonado tales procedimientos, ya sea por descuido o por considerar que su presencia ya no necesitaba de ese énfasis que es el milagro. Martín Lutero alegaba que los prodigios servían para convencer, pero que resultaban innecesarios una vez que la fe había quedado establecida. Voltaire afirmó categóricamente que el tiempo de los milagros había terminado, que ya no cabía esperar resurrecciones, ni retrocesos del sol, ni panificaciones exponenciales. El barón de Montaigne había dicho que los milagros eran el producto de nuestra ignorancia acerca de la intimidad de la naturaleza. La ciencia, al avanzar sobre el territorio de la crasitud, contribuyó sin duda a ubicar en sus escalafones infinidad de fenómenos con veleidades de prodigio. De este modo, los únicos milagros que siguieron produciéndose en los tiempos modernos fueron milagros clandestinos. Milagros nunca verificados, siempre sospechados de fraude y peligrosamente vecinos a la astrología, a la hechicería o a la visita de seres de otros mundos. Algunos espíritus, trabajosamente ingenuos, insisten en resaltar el carácter milagroso de los fenómenos más espectaculares de la naturaleza, ¿no? Esa es otra forma de encontrar milagros. El amanecer, la lluvia, el vuelo de los pájaros, una tela de araña, son para estos pensadores un motivo de perpetuo asombro. Yo me atrevo a objetar que el punto central de un milagro es su carácter inusual. Es decir, lo milagroso sería que no amaneciera. Sin embargo, el Islam perfecciona y ennoblece esta idea. La existencia de Dios, dicen los musulmanes, se evidencia a través del orden y la belleza del mundo. Y el milagro es más bien algo pernicioso, que viene a desordenar las cosas. Un hombre llamado Al-Hussein ibn Mansur, apodado Al-Halaj, había conseguido alimentar a sus amigos en pleno desierto con unos pasteles de miel que hizo aparecer de la nada. Por esa razón, en el año 922, fue sometido a un proceso y condenado a muerte por hacer milagros y no mantener en secreto los prodigios que Alá le había permitido realizar. Algunos cristianos también han adoptado una cierta cautela ante los acontecimientos maravillosos. Cuenta Voltaire que un joven fraile, que griten en voz baja, cuenta Voltaire que un joven fraile hacía tantos milagros que el prior de la orden se lo prohibió. Le dijo, che, se terminaron los milagros. El fraile obedeció, dijo, muy bien. Pero un día vio que un obrero caía a la calle desde lo alto de un techo. Por un instante, el muchacho vaciló, ¿no?, el frailecito. Por un lado deseaba salvar la vida de aquel desdichado, pero también quería cumplir las órdenes del prior. Para resolver el dilema, el fraile realizó el milagro a medias. Ordenó que el hombre que caía quedara suspendido en el aire hasta nuevo aviso. Y corriendo le fue a contar al prior lo que sucedía. Digo, mire, ¿qué hago? Y el prior lo absolvió del pecado que había cometido al comenzar a hacer un milagro sin autorización y le permitió que lo terminara con la condición de que no volviera a hacer ningún otro. Bueno, por ahí le terminó el milagro y después ya no hizo ninguno. En la China, en una feria cercana a Hangzhou, un hombre había instalado un alto palo resbaloso en cuya cúspide había colgado un valioso jarrón de jade como premio a quien pudiera alcanzarlo. Bueno, los mozos más ágiles del pueblo fracasaron. Un monje budista levantó vuelo y se llevó el jarrón. El jefe de la congregación lo expulsó por gastar pólvora en chimangos, es decir, por usar un poder extraordinario para un fin detestable. Igualmente livianos eran los milagros de un famoso asceta, Macario el Viejo. En una oportunidad resucitó a un muerto solo para refutar a un sabio que descreía de las resurrecciones. Uh-huh. Estaban discutiendo en el café que nadie resucita, que no me lo va a decir a mí, y que ahora va, bueno, ahora va a ver. Y resucitó a uno cualquiera. Ha visto, dijo. Pero lo peor fue esto. Después de terminar la discusión, ordenó al resucitado que volviera a morirse. Y no se preocupó más por él. Me imagino las quejas del resucitado. Es lo peor, resucitar nada más que para zanjar una discusión. Imagina usted, arrancado de la misma muerte, y dice, caramba, qué suerte. Y lo condenan a morirse de nuevo. En otra ocasión, durante un juicio por asesinato, Macario interrogó al muerto, a la víctima. El testigo, desde el fondo del sepulcro, declaró la inocencia del hombre al que habían acusado. Parece una película americana. Pero cumplido el trámite judicial, Macario, una vez más, ¿no?, impidió a la persona convocada continuar con vida. Dijo, no, ya está, ya prestó testimonio, muérase de nuevo. Yo tengo para mí que un muerto serio, en general, permanece en esa condición. Y no dice nada. El muerto serio es callado.
Y es discreto.
Sí, a mí esos muertos habladores, que se presentan, que dan encargos, que aparecen en mitad de la noche, en mitad de un sueño, que son testigos de un juicio, que toman posesión de otro cuerpo, ese no es un muerto serio. Yo he conocido señores muertos,
sí,
que una vez muertos, pero no joroban más, señor.
Como corresponde.
Claro. Continuamos con los milagros. Policarpo, obispo de Esmirna, fue sentenciado a morir en la hoguera. Cuando las llamas estaban alcanzando su cuerpo, se oyó una voz desde el cielo que gritaba, ¡valor, Policarpo! Y poco después el fuego se extinguió milagrosamente. Los guardias sacaron a Policarpo de la hoguera y le cortaron la cabeza. Simón el Mago nació en Gita, en Samaria, más o menos en la misma época que el Cristo. Para predisponernos en su contra, los oscuros redactores de los Hechos de los Apóstoles hacen notar la idea desmesurada que Simón tenía de sí mismo. Se consideraba la emanación directa y verdadera de Dios en la tierra. Tipo, no, pero ¿quién es usted? Soy Simón. La encarnación, la emanación, mejor, discúlpeme, directa y verdadera de Dios en la tierra, así se presentaba. Le disputaba a Jesús la condición de auténtico Mesías y decía tener poderes aún más notables que los del Cristo. Lo curioso es que ningún inciso de los Hechos de los Apóstoles niega esos poderes. No dicen que no tenía poderes. La sola objeción que se le hace es la de atribuir sus milagros a la magia y a la hechicería. Dicen, sí, el tipo hacía todo eso, pero era por mago y hechicero. A nuestros ojos, Simón aparece como un compadrito propenso a la jactancia, a la elegancia exagerada, como tantos de nosotros. Bien. Bueno, muchas gracias al coro del Bar del Infierno. Según parece, Simón predicaba su propia grandeza en compañía de una prostituta llamada Elena. La hermosura de esta mujer, también demasiado ostensible, ¿no?, enfatizaba los discursos de Simón. La había comprado en un prostíbulo de Alejandría y, sin embargo, sus discípulos juraban que esta mujer era la encarnación del pensamiento divino. Clemente de Alejandría nos ha dejado una lista de los prodigios de Simón Mago. Atención. Primero, hacía caminar a las estatuas. Se acostaba sobre el fuego sin quemarse. Volaba. Convertía las piedras en pan. Se convertía en cabra, en serpiente o en cualquier otro animal. Aparecía como Jano, con dos rostros, ¿no? Uno anterior y uno posterior. Eso debía ser algo digno de verse. Convocaba fantasmas de toda clase y lograba que los muebles domésticos cumplieran sus órdenes. Si le mandaba una silla, por ejemplo, a comprar mandarinas. Berenice, la novia del emperador Tito, lo vio a Simón en las calles de Tiro, rodeado de una multitud de sombras que, según él decía, eran las almas de los muertos. Se cuenta que unos escépticos trataban de descubrir fraudes o imposturas en sus procedimientos. Simón logró convencerlos de su poder y hacerlos sus discípulos. Pero después los castigó con espantosas enfermedades y finalmente los entregó a unos demonios que tenía a su servicio. Sin embargo, el suceso más célebre de la vida de Simón es más filológico que milagroso, ¿no? Se trata de su intento de soborno al apóstol Pedro para que le concediera el poder de imponer las manos. Desde entonces, esa clase de iniquidades llevan el nombre de simonía. Después de aquel episodio, Pedro lo tuvo entre ojos. A decir verdad, lo rastreaba por todos los boliches, por todas las tabernas, para enfrentarse con él. Un día lo fue a buscar a la casa. En la puerta se encontró con un monstruoso perro guardián. Con la mayor tranquilidad, Pedro ordenó al animal que fuera a buscar a su amo y le informara, en perfecto arameo, supongo, que un señor quería hablar con él. El perro dio cumplimiento inmediato a aquella comisión. Y Simón retrucó, indicando al perro que hiciera pasar al visitante. Le habrá dicho, vaya y hágalo pasar. El perro mira, no. Pobre, pobre perro, víctima de aquellos enconos. Mientras paseaban por el fondo, me imagino, Simón levantó vuelo. Y Pedro lo hizo caer. El mago Simón se fracturó las piernas. Después se encontraron en el cortejo fúnebre de un niño. Y allí compitieron a ver quién lo resucitaba mejor. Pedro consiguió que el niño caminara, hablara y comiera. Pero en verdad el que lo sacó de muerto fue Simón. De todos modos, la muchedumbre se pronunció en contra de Simón y tuvo que huir al galope. Simón murió como buen mago al fallarle una prueba. Como demostración de sus poderes, se hizo enterrar vivo y aseguró que saldría del sepulcro al cabo de 3 días. Puede fallar. Nadie volvió a verlo. Jamás. Oh tiempos negligentes y perezosos. Oh cronistas sin rigor ni curiosidad. Oh papeles extraviados. Oh bibliotecas incendiadas y relatos tergiversados. ¿Dónde están los detalles de aquellos sucesos? ¿Cómo se llamaba el chico resucitado? ¿En qué calle vivía Simón? ¿Qué escribanos dieron fe de sus vuelos? ¿Por qué los que deseamos creer somos espantados por la estupidez y la torpeza? Nosotros esperamos milagros, pero los esperamos en la plazoleta de la incredulidad. con qué canción ilustrar. Estos relatos acerca de milagros reales y supuestos. ¿A quién dedicar? Preguntemos primero esta charla barcelonesa.
Bueno, ya que esperamos los milagros, pero como usted dice, Alejandro, de un modo incrédulo para no conformarnos fácilmente, a Voltaire, que si de hombres incrédulos se trataba, ahí tenemos tal vez al mayor, ¿no? Y también al amigo San Agustín.
Bien. Muchos de nosotros hemos soñado milagros. Yo no hago otra cosa realmente que esperar milagros. Yo hago otra cosa. Esperaba un milagro que casi se ha cumplido. Después vienen los efemeristas a explicar que sí, que fulano vino porque se lo dijo el cuñado, que el otro entró equivocado. Pero en principio esto a mí me parece un milagro.
Uh-huh.
Después viene la explicación, la refutación incluso del milagro. Milagros de amor, espera uno. ¿Qué es el milagro de amor? Que alguien que no lo quiere a uno lo quiera. Así de tonto es el milagro de amor, si es que uno lo explica así de tontamente. Cuando era chico yo solía soñar con un milagro que tenía un sentido solamente demostrativo.
A ver, ¿cómo es eso?
Que una sonrisa se pintara en la luna. Lo deseaba no porque eso me significara nada, no era yo muy poético cuando niño. Pero si se cumplía aquel deseo, era que algún milagro podía ocurrir. Y entonces ya iba a empezar a pedir de verdad. Hemos ido a la discoteca de Radio Pomar, de Radio Algarabía, de la cadena SER, para buscar un disco cualquiera. Y alguien nos dijo, ya que está usted esperando que la luna le sonría, ¿por qué no utiliza una canción que para nosotros siempre ha tenido un sentido milagroso? Cada vez que empezábamos, en épocas pasadas, algún ciclo difícil, oíamos el vals, el viejo vals que se llama Luna de Arrabal, en la interpretación de Hugo del Carril. Y ese es el disco que escucharemos ahora. Luna de Arrabal por Hugo del Carril, y ojalá que esta luna de Barcelona nos sonría.